Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 11 del mes de junio. Ya hemos dicho adiós a la lluvia que cayó ayer con alegría en toda la Comunidad de Madrid, aunque igual mañana vuelve a visitarnos, dicen los del tiempo. Ahora lo vamos a contar con las compañeras del tiempo en Telemadrid en este enfoque que nos va a llevar hasta la medianoche para contar e intentar explicar todos los asuntos de los que se está hablando hoy en España, para intentar analizar el asunto principal del que se está hablando hoy en nuestro país.
Ya está publicada, ya está en vigor y ahora, por supuesto, le corresponde a los jueces aplicar, como digo, esta ley de amnistía, una ley que, por supuesto, además, así lo hemos defendido desde el primer día, claramente va a ayudar en ese camino hacia la convivencia en Cataluña.
Ya lo han escuchado, la ley de amnistía para borrar los graves delitos cometidos por el independentismo catalán en los últimos años ya está negro sobre blanco, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se da golpes de pecho por ello el gobierno, como acaban de escuchar en voz de la ministra portavoz Pilar Alegría, y ahora se abren diferentes vías, se abren diferentes melones, como se suele decir de manera coloquial. Empezamos por el del beneficiado, el independentismo, que ya está movilizándose y pidiendo que se aplique con efecto inmediatos esta norma sobre sus causas, las que ya están cerradas, pero también las muchas que quedan todavía pendientes en los tribunales. Noelia Ontoria.
Los afectados se apresuraban a pedir el borrado de las órdenes de detención en el caso de la republicana Marta Rovira o del delito de malversación del expresidente Artur Mas o el de desobediencia de Quim Torra. Los Jordis, ni Cuixart ni Sánchez van a solicitar la amnistía porque esperan la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tampoco moverá ficha de momento.
Nosotros confiamos en que van a aplicar la ley como corresponde. Nosotros tenemos previsto muchos escenarios, uno de esos es el de la detención o no.
El Gúber aplicará la amnistía para devolver las multas previstas por la aplicación de la ley Mordaza. La portavoz Patricia Platja también ponía en duda la actuación de algunos jueces.
Poca cosa ens pot sorprendre ja, no?, amb determinats estaments del poder judicial.
En Vox, a quien cuestionaban hoy era el rey por firmar la ley, Pepa Millán.
Que las instituciones hagan un esfuerzo por defender a los españoles, también los jueces y también el rey, que ha sido obligado por este gobierno a firmar una ley que deslegitima el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017.
El Ejecutivo se daba por satisfecho por haber hecho su trabajo y recordaba a la justicia que la motivación de la ley está clara y deben aplicarla. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Y por supuesto que en los tribunales, que no me cabe ninguna otra posibilidad, apliquen la ley en los estrictos términos en los que está redactada y por tanto ahí no cabe interpretación.
Montero presumía de que la amnistía ha evitado una mayoría independentista en las urnas en Cataluña.
¿Y como dice la portavoz Pilar Alegría, ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y ahora falta que los jueces se pongan manos a la obra. Por eso abrimos el segundo melón, el de los que tienen que aplicar la ley. Tienen 2 meses para ello, o bien para acudir al Constitucional o a la Justicia Europea por entender que no cabe la amnistía, que hay asuntos que no se pueden amnistiar. En el foco de todo está la malversación y los focos están puestos en la decisión que tomen los jueces en relación a la situación especialmente del expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, porque su orden de arresto sigue encima de la mesa. Lupi Ortiz.
El expresidente catalán Carles Puigdemont será detenido si entra en España, al menos de momento. Las medidas cautelares se mantienen para él y para el resto de fugados. El juez juez Pablo Llarena, antes de tomar una decisión sobre la aplicación de la amnistía, ha preguntado a la Fiscalía y al resto de las partes. Lo ha hecho también la sala que juzgó y condenó a los líderes independentistas o la magistrada Susana Polo, que investiga a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic, una causa que también se sigue para otras 10 personas en la Audiencia Nacional, que igualmente ha dado un plazo a las partes. Es el primer paso que dan jueces y tribunales y después tendrán tres opciones: aplicar la ley recién publicada, algo poco probable, recurrirla si tienen dudas sobre la norma, o decidir finalmente que hay delitos como la malversación que no pueden ser borrados. Y el Tribunal de Cuentas ha sido el primero que ha dado el paso ya de acudir al Tribunal Europeo para despejar las dudas, previo plazo a las partes, como han hecho los demás. Tomará la decisión de acudir a ese tribunal para saber si la amnistía se puede aplicar o es contraria al derecho comunitario.
¿Y qué dicen las asociaciones judiciales? ¡Qué respeto para los jueces! ¿Y qué temen? Que hagan lo que hagan, todos sean palos. Hablan Sergio Oliva, de la Asociación Francisco de Vitoria, y Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente.
El texto es perverso por cuanto busca trasladar al Poder Judicial la determinación de lo que es o no amnistiable bajo una narrativa intencionadamente confusa y ambigua, en la que serán válidas múltiples interpretaciones. Nos tememos que ante una interpretación válida que se aparte del sentir independentista, dicha interpretación pueda ser identificada como prevaricadora.
Encontraremos, por tanto, compañeros que la aplicarán directamente, otros que valorarán que no concurren determinadas circunstancias según a qué persona se le pretenda no aplicar la amnistía, y no olvidar que efectivamente habrá también compañeros que sin duda promoverán cuestiones de inconstitucionalidad.
Y las reacciones en primer término, por ejemplo, aquí en Madrid, de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza una ley de amnistía que dice pone de manifiesto la situación agónica que vive el gobierno de nuestro país. ¿Qué más ha dicho Ayuso? Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso insiste, la ley de amnistía genera inseguridad jurídica y provoca un daño irreparable para la imagen de España.
Con la corrupta amnistía, que está avergonzando a cualquier democracia liberal y que está haciendo un daño tremendo a la empresa, a la seguridad jurídica y a la imagen de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque un país que borra delitos, que amnistía esos delitos, que reescribe el Código Penal, no es un país confiable. Y cuando la inversión mira a España, piensa, van a meter la mano en mi empresa, van a cambiar las reglas del juego, van a respetar la propiedad, o el gobernante de turno a capricho va a cambiar las reglas del juego.
Para la presidenta, el gobierno de la nación está en las últimas, no hay proyecto de país y Sánchez se mantiene en la Moncloa en una estrategia de huida hacia adelante.
Sin embargo, tenemos un gobierno que no debió nacer esta legislatura, que se encuentra en una situación agónica, donde no queda crítica, donde no hay lugar al contrapeso, donde no se hace caso en ningún momento a la verdad ni a los límites, que sobrevive en una estrategia de huida hacia adelante constante.
Frente a todo esto, comunidades como Madrid o Castilla y León, cuyos gobiernos, dice la presidenta, van más allá de la supervivencia y trabajan para favorecer la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
Han escuchado al partido del gobierno, al Partido Socialista, a los partidos independentistas, a las asociaciones de jueces, a la presidenta regional, y en el Partido Popular a nivel nacional crece la indignación también por la publicación en el Boletín Oficial del Estado, esperada publicación por otra parte, de la ley de amnistía en esta mañana. Reunía hoy Alberto Núñez Feijóo al Comité Ejecutivo Nacional de su formación para tratar diferentes asuntos. La amnistía, evidentemente, era uno de ellos, pero también las investigaciones judiciales a la familia de Pedro Sánchez y el balance de las elecciones europeas celebradas el pasado domingo. Génova, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo recrimina a Sánchez la publicación en el BOE de la ley de amnistía y que Junts presida el Parlamento de Cataluña.
La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la ley de amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia española. Sánchez ha dado al independentismo el poder en la mesa del Parlamento que no le dieron los catalanes en las urnas. Estamos ante una nueva estafa.
Para el líder del PP, el presidente del gobierno es cada vez menos útil a los separatistas tras la amnistía. Asegura que habrá elecciones cuando lo decida el independentismo, pero ve más cerca el cambio ante un gobierno paralizado y dividido.
En las condiciones que tiene Sánchez, no debió de empezar esta legislatura nunca. Y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad.
Feijóo censura que los aliados del Ejecutivo no hayan pedido explicaciones a los socialistas por la corrupción. pronostica que Sánchez intentará todo para taparla.
Ya sé que lo intentará todo para que no se vea la presunta corrupción que acecha a su gobierno, en su partido y en su entorno, porque tampoco es para tanto, ¿no? Antes de empezar la campaña tenía a un familiar investigado y al finalizar la campaña tiene a dos familiares investigados.
El presidente popular saca pecho de los resultados de las elecciones del domingo. Afirma que hay un claro ganador, su partido, y un claro derrotado, el PSOE.
Hay más asuntos, más noticias en este día, en este martes 11 de junio, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Un juzgado de Badajoz, lo contábamos ayer, ha abierto diligencias para investigar al hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos contra la administración, contra Hacienda, malversación, prevaricación, también tráfico de influencias. Denuncia que ha sido interpuesta por Manos Limpias y que asegura que el hermano del presidente, David Sánchez, percibe un sueldo público sin ir a trabajar. En el Partido Socialista cargan contra lo que dicen es una denuncia falsa y se muestran tranquilos. Y al Partido Popular no le extraña para nada esta situación.
Otra vez, Manos Limpias. De nuevo, Manos Limpias. Que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa. Construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales.
Ya sé que lo intentará todo para que no se vea la presunta corrupción que acecha a su gobierno, en su partido y en su entorno, porque tampoco es para tanto, ¿no? Antes de empezar la campaña tenía a un familiar investigado y al finalizar la campaña tiene a dos familiares investigados. Tampoco es para tanto.
Y siguiendo con el capítulo judicial familia de Pedro Sánchez, noticia de esta tarde, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este próximo domingo, después de que la Fiscalía Europea anuncie que reclama la parte de la investigación que afecta a esta empresa, Unión Temporal de Empresas, en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, financiada con fondos europeos y con la que presuntamente estaría relacionada la mujer del presidente, que eso sí, en este caso tendrá que acudir al juzgado porque su declaración no se ha suspendido. Y en Sumar, ¿cómo están las aguas en el cóctel de izquierdas que inventó Yolanda Díaz? Pues están afrontando la reorganización interna tras la dimisión de esta. Íñigo Errejón, portavoz de la plataforma, asegura que la prioridad ahora de Yolanda Díaz se centra en gobernar. El próximo jueves se va a reunir la cúpula de Sumar para afrontar su futuro.
Paso de Yolanda Díaz, que es un paso de reconocimiento de unos malos resultados, pero sobre todo es un paso de elegir prioridades y de elegir concentrarse en la prioridad de revalidar el gobierno, empujar el gobierno, gobernar mejor, cuidarlo, recuperar la iniciativa política para conseguir que el gobierno de España siga siendo un ejemplo. El jueves tenemos una reunión en la que abriremos toda una reflexión y una reorganización política. Esa reorganización no tiene como prioridad la cuestión de los nombres propios, tiene como prioridad la cuestión del rumbo político.
En las quinielas de la sucesión de Yolanda Díaz sonaba Mónica García, actual ministra de Sanidad, digo sonaba porque ha descartado que se postule como líder de Sumar. La EBAU, la prueba de acceso a la universidad, va a sufrir modificaciones de cara al próximo curso, lo ha pedido mucha gente. Bueno, pues el gobierno ya ha aprobado el Real Decreto que va a regular esta prueba. Desaparece el formato COVID que permitía combinar preguntas de diferentes bloques. Más detalle, Luis Mínguez.
Criterios comunes y homogéneos por vez primera para todas las comunidades autónomas, tanto en el formato de las pruebas como en la manera de evaluarlas, es lo que fija el Real Decreto por el que se regirá la que pasará a llamarse PAU, aunque cada autonomía podrá rebautizarla a voluntad. Se apuesta por la creatividad y el pensamiento crítico de los alumnos, con ejercicios que entrañen menos memoria y más saber hacer y aplicar lo aprendido. De hecho, las preguntas que requerirán respuestas abiertas o semiconstruidas frente a las cerradas deberán alcanzar al menos el 70% de los totales. La ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, asegura que la nueva PAU ha sido muy ampliamente trabajada y consensuada.
Una prueba que ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias, y que desde luego, como les digo, se aprueba hoy en el Consejo de Ministros para ponerse a partir del verano del año que viene en marcha.
En la nueva PAU habrá un único modelo de ejercicio para cada materia y aunque se permitirá elegir entre varias preguntas o tareas, el Gobierno asegura que ello no implicará la disminución del número de competencias evaluadas y que en ningún caso la opcionalidad significará estudiar menos temario.
Una situación que vuelve a ser noticia, tristemente, es el Cercanías de Madrid, porque una nueva avería en un tren con destino al Escorial ha provocado retrasos a primera hora de esta mañana. Las líneas afectadas han sido la C2, la C7 y la C8, y ante esta situación, pues el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide por enésima vez al Ministerio de Transportes, a Óscar Puente, mayor aportación regular de fondos. Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad reclama que el Ministerio de Transportes compense las numerosas incidencias en Cercanías con un incremento de su aportación al Consorcio Regional de Transportes. La razón es que los refuerzos de metro y autobuses después de cada avería en Renfe suponen un gasto de 15 euros por persona afectada y hora, que en 2023 sumaron 20 millones. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
A través del Ministerio y del Gobierno de España solo se aportan 126 millones, que equivale al 6% del gasto que tiene directamente el Consorcio Regional de Transporte. Pues el incremento que necesitaríamos presupuestario por parte del Ministerio sería muy importante.
El consejero, dada la situación que califica de insostenible, reclama interlocución con el ministro de Transportes.
Todos los días tenemos incidencias en la red de Cercanías. El gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez y el señor Óscar Puente no contesta, no habla, no dan explicaciones a los ciudadanos.
Lo que sí ha hecho el Consejo de Ministros es autorizar 24 millones para mejoras en las estaciones 12 de Octubre y Puente Alcocer.
Y una felicitación, Javier, al SAMU Social de Madrid. Cumple 20 años prestando protección a personas vulnerables y en situaciones de emergencia. Por muchos años más. Felicidades.
Analizaremos estos y otros asuntos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque. Hoy con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Jaime González. Antes, Íñigo de Barrón y Javier Jorrín nos explicarán la actualidad económica. ¿Con qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues tenemos informe del Banco de España. Dice que las presiones inflacionistas que sufren los hogares se reducirán en los próximos meses. Lo ha dicho el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, de cara a una posible prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos por parte del Gobierno. Más cosas, un problema en el sector lácteo. Alemania y Francia tienen precios más bajos que los nuestros y están copando el mercado nacional. Más cosas, el Salón del Vehículo de Ocasión, que regresa un año más a IFEMA. Hay más de 3.000 modelos seminuevos para elegir este año. Estará abierto, recordamos, hasta el domingo al público. Son coches con menos de 5 años y de todas las marcas y gamas, como nos cuenta el director de la feria, David Moneo.
Que es un vehículo pues seminuevo, que tiene todas las garantías, que está prácticamente como nuevo, con muy pocos kilómetros y a unos precios pues imbatibles. Se empieza a ver marcas que están entrando en el mercado, marcas asiáticas que vienen con coches 100% eléctricos, con unos precios pues de entrada pues de 11.000, 12.000 euros.
Precisamente, los fabricantes de automóviles chinos mantienen sus inversiones en Europa a pesar de la guerra arancelaria que se espera apruebe la Unión Europea en los próximos días. Y por cierto, los híbridos enchufables en Europa contaminan más de lo que prometían los fabricantes, porque muchos propietarios no hacen un uso correcto de ellos, según un estudio de la Comisión Europea sobre el consumo y las emisiones reales de CO2, que revela diferencias notables respecto a las cifras homologadas por las marcas. Es decir, conducen utilizando el motor térmico sin recargar la batería, como si se tratase de un gasolina o un diésel clásico convencional. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Maite Ledo, ha dicho hoy en un foro que el mundo vive un momento especialmente importante para todas las economías con la transición digital y que esto ya se está viendo en las empresas en las que se ha aplicado, pero el desarrollo de la inteligencia artificial también genera incertidumbres y dice debe ser ética, responsable y humanista.
Su desarrollo también genera incertidumbres y, por tanto, cuando hablamos de desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta sus beneficios, pero también las incertidumbres que genera. Y tenemos que buscar que el desarrollo de la IA sea ético, que sea responsable, que sea humanista. Y para ello, pues lo que hicimos hace muy poquito tiempo, de hecho, el 14 de mayo, fue que el Consejo de Ministros aprobó una estrategia de inteligencia artificial que persigue exactamente este objetivo.
Y repaso a la bolsa. El IBEX 35 pierde un 1,6% al cierre, ha caído a los 11.175 enteros.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Hemos cumplido 839 días de guerra en Ucrania. Conferencia para la reconstrucción del país en Berlín. El presidente Zelensky ha solicitado lo que cree que hará falta para reparar el daño de guerra, que es lo siguiente, atención, recibir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares anuales durante una década, cada año, entre 10.000 y 30.000. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Ucrania reúne todos los requisitos necesarios para abrir las negociaciones de adhesión a la Unión a finales de mes. En Jordania, mientras, se celebra una cumbre internacional en la que participa el presidente español Pedro Sánchez. Esta sobre Gaza. Ha anunciado Pedro Sánchez un nuevo paquete de ayuda española a Palestina por valor de 16 millones de euros. Por su parte, Blinken, el secretario de Estado, o sea, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, ha anunciado otra ayuda de 404 millones de dólares. El problema es que también le manda armas al enemigo. El presidente Sánchez ha vuelto a apoyar la propuesta de Washington para que la guerra pare ya.
En primer lugar, me gustaría decir que acogemos positivamente la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2735, la propuesta de Estados Unidos para un alto fuego.
Y los ataques israelíes desde el 7 de octubre han matado ya a 37.000, no nos acostumbremos a las cifras, son vidas humanas, 37.164 personas, Javier.
Y hoy además es un día especial para los que ejercemos el oficio de periodistas, porque hoy se rinde homenaje a una de las grandes de los últimos años, a Victoria Prego, compañera, también compañera en esta casa, en este programa, que falleció el pasado 1 de mayo. Ya nos contó cómo fue la transición española, la transición de la dictadura a la democracia en nuestro país, y a lo largo de más de 50 años de ejercicio se destacó como una de las periodistas más reconocidas y más valoradas de todo nuestro país. En la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid está nuestra compañera Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En estos mismos instantes ha comenzado la segunda mesa con Felipe González, Miquel Roca y Mariano Rajoy. Este último ha hablado en los pasillos con los periodistas y ha hablado de esa rigurosidad de Victoria Prego.
Bueno, primero, era una buena persona, cosa que a mucha gente hoy no le importa. En segundo lugar, era una señora, en el bien entendido sentido de la expresión señora. Y luego era una magnífica periodista. Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Podías darle una entrevista sin tener miedo a que intentara que cometieras un error, a sacarte un titular o a que metieras la pata. Lo cual no quiere decir que no fuera, porque lo era, rigurosa, se sabía los temas e intentaba obtener noticias.
La Asociación de la Prensa de Madrid le rinde homenaje a Victoria Prego, a la que fue presidenta desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 19 de noviembre del 2019. La apertura del acto la ha hecho la actual presidenta María Rey, y han intervenido los compañeros periodistas Casimiro García Abadillo, Félix Madero, Agustín Valladolid y Anabel Díez. Todos la han destacado a Victoria como una excelente profesional con gran capacidad analítica, curiosa, ejercía su trabajo con humildad, apasionante por el periodismo y maestra de la profesión de la tele, la prensa escrita y la radio. Y hacen una reflexión y crítica a las escuelas periodísticas, porque dicen, ¿por qué no se estudia todo lo que tiene, lo que ha hecho Victoria Prego?
Se debería estudiar. Gracias, Marian González, desde la Asociación de la Prensa de Madrid, que ya les decimos está rindiendo homenaje a una de las más grandes periodistas de los últimos años en nuestro país, a nuestra querida Victoria Prego. 7:22 de la tarde, hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues después de que ayer comenzáramos la semana con ambiente muy movido, precipitaciones intensas y descenso de temperaturas, hoy hemos recuperado esa temperatura. Hemos estado rondando los 25-26 grados en general y en un día muy tranquilo, muy soleado. De cara a mañana volvemos a necesitar el paraguas en algunos puntos. A partir del mediodía se podrían producir algunos chaparrones, más probables hacia el norte, el entorno de la sierra, pero se podrían dar de forma dispersa en otras zonas de la comunidad. En esas horas centrales. Durante la tarde irían remitiendo y mañana perdemos algo de temperatura. En la capital esperamos tener una mínima de 13 grados y una máxima de 23, 3 grados menos que hoy. Pero a partir del jueves, de nuevo, ambiente estable y subida térmica.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Sandra Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que dificulta la M50 a la altura de Rivas en sentido A2. En este momento se está llevando a cabo trabajos de rescate y solo se permite la circulación por un único carril. Al margen de este accidente, van a encontrar complicaciones en algunas salidas de la capital, en la A1 en la zona de Lozoyuela, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y especialmente en la A6 en El Plantío. También de entrada comienza a complicarse en la A1 en Las Tablas y en la A4 en la zona de Pinto. y ya en la M40 retenciones en Hortaleza en sentido A2, Coslada dirección A3 y túneles del Pardo y Pozuelo hacia A5.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el Consejo de Ministros ha aprobado las normas de la nueva EBAU, que pasará a llamarse PAU. Entre las medidas propuestas buscará crear preguntas más bien abiertas que cerradas y las faltas de ortografía contarán un 10% del examen. Por eso preguntamos a los oyentes, ¿crees que debería haber una selectividad común en todo el territorio? Para responder, recuerden seguirnos a través de X, El Enfoque o M, o mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Javier, cuando los oyentes escuchen este comentario, ya habrá comenzado en la Asociación de la Prensa de Madrid un acto homenaje a la periodista Victoria Prego, que el día 1 de mayo murió por culpa de un cáncer con el que luchó y consiguió parar, por cierto, durante años, pero que finalmente le pudo. Cuento la enfermedad porque Victoria era poco amiga de los eufemismos y llamaba a las cosas por su nombre. Y les traigo este acto en el que tengo el honor de participar junto a Agustín Valladolid, también con tertulio de esta casa y de este programa, Anabel Díez y Margarita Sáenz Díaz, en el que van a hablar, por cierto, de ella tres referentes de la transición que con tanto rigor y acierto contó Victoria: Felipe González, Miquel Roca y Mariano Rajoy. Miren, no creo que ninguno de estos tres grandes políticos sepa algo que no haya conocido Victoria antes. El homenaje se está celebrando en la Asociación de la Prensa, de la que ella fue presidenta, una buena presidenta. Prego, además, fue durante mucho tiempo colaboradora de esta casa. En los últimos años, con Juan Pablo Colmenarejo por la mañana y con quien les habla y el actual director de este enfoque, Javier Mardomingo, por la noche. Su nombre en sí mismo era una marca de una potencia descomunal. La mayor parte de las veces, esa marca, Victoria Prego, estaba por encima de los medios en los que colaboraba. Fue generosa, claro. Echó siempre una mano, se lo pidieran o no. Alfredo Pérez Rubalcaba, al dejar la política y en vista de la cantidad de gente de todo tipo y condición que se rasgaba las vestiduras, pronunció una frase a la altura de su inteligencia. Los españoles somos gente que enterramos muy bien. No ocurrió con Victoria Prego porque ella, desde muy joven, ya rompió el molde y fue una grande de este oficio, una grande reconocida de este oficio de periodista que no quería que nadie le llamara maestra. La última vez que estuvimos juntos en un acto en el que hablábamos de la crisis del periodismo y mientras Victoria estaba en el uso de la palabra, anoté esta reflexión que salía de su boca en ese momento. No se engañen, decía, no se engañen los jóvenes periodistas. No nos faltan ideas, pero sí nos faltan verdades. Es difícil seguir hablando después de leer un pensamiento como este. No me gustan las exageraciones, pero al hablar de Victoria Prego es muy difícil escribir la palabra periodista sin poner todas sus letras en mayúscula. En un momento, Nacho Aranda, El Enfoque del Deporte.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid. Like me.